Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, ya estamos por aquí. Soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias y es el segundo lunes que tenemos complicado después de un fin de semana con sucesos en el deporte, lo que tiene que ver con el deporte. Porque antes de nada, nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del niño de 13 años, jugador del Oviedo Baloncesto, tras ese accidente de coche a la salida de Oviedo. Fue trasladado muy grave ya a Luca, no ha podido salir, así que un abrazo enorme a la familia y al club, al Oviedo Baloncesto, porque jugaba en el Oviedo Baloncesto con 13 añitos. Es una pérdida terrible para el deporte asturiano. Un abrazo enorme desde la cadena COPE. Ya lo hicimos la semana pasada con el crío que falleció, el cadete del Condal, también con el suceso de Juanel. Llevamos dos lunes complicados en ese sentido. Dame 30 segundos y te voy a contar lo que ha pasado en el fútbol el fin de semana.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Asturconsa, concesionario oficial Kia en el Principado de Asturias, o visítanos en asturconsa.com.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
En lo deportivo estamos mejor con respecto a hace una semana, porque abríamos el programa del pasado lunes contando el desastre de jornada del que veníamos también. Habían perdido el Oviedo y el Sporting, pero claro, como nunca llovió que nos campara, 7 días después venimos radiantes a contaros lo que ha pasado en el fútbol este fin de semana, porque ha sido espectacular. Ganó el Oviedo al Levante y ganó el Sporting al Albacete. Así que pleno de los equipos asturianos, ganaron los dos y está la clasificación de segunda, de verdad, ¿eh? Está la clasificación de segunda, que si la habéis visto en aplicaciones o en los periódicos o donde sea, duele la cabeza de verla. Es para volverse absolutamente loco. Del décimo al cuarto hay 3 puntos. 3 puntos. Y del décimo al primero hay 7. Eso es la segunda división. Es un absoluto manicomio ahora mismo la segunda división. Imposible. Más equipos peleando por el ascenso, imposible. El Oviedo le ganó 3-2 al Levante en un partido también absolutamente loco. Empezó perdiendo el Oviedo, que ya es prácticamente habitual que las primeras partes el Oviedo las tire y después remonte en las segundas. Remontó, le volvieron a empatar porque el partido iba 2-2 y al final lo ganó con el gol de Dani Calvo. Más que fútbol, seguramente demostró mentalidad el Oviedo contra el Levante. Porque no es fácil de venir de un 3-0 en Valladolid, perder en una derrota muy dura, que te empiecen ganando, como empezó Levante, que luego te empaten y después sobreponerte. O sea, que el Oviedo, más que fútbol, que no fue un partido muy brillante del Oviedo, de hecho, los goles son casi todos después de balón parado, el Oviedo, más que fútbol, demostró mentalidad, de equipo ganador, de equipo que sabe reponerse a los golpes. Y lo destacó Carrión después del partido.
No existe el nivel de piernas, si mentalmente estás bien, de piernas estás bien. Es así. Y a mí el nivel mental del equipo, porque esto varía, ¿no? Pero me demuestra con los hechos que el otro día fue un palo el jugar así en Valladolid y perder el partido. Y hoy ha remontado dentro del partido de hoy, es un palo que te empaten 2-2 y el equipo ha ido hacia adelante, ¿no? Me demuestra que a nivel mental somos fuertes, que es lo que más me tranquiliza de cara al futuro, el pensar que somos un equipo fuerte. Ahora tenemos que conseguir ser fuertes siempre.
Bueno, es importantísimo, lo de la cabeza es importantísimo. Faltan 13 partidos y empieza a jugar la cabeza. Hay que luchar ya contra la cabeza, contra el miedo a perder, el miedo que te marque un gol al final, el miedo a la presión. Esas cosas empiezan a aparecer porque el final se acerca. Le pasó también un poco al Sporting contra el Albacete. Estaba el Albacete con 10 jugadores que jugó toda la segunda parte. Estaba el Sporting ganando el partido. Y sin embargo, al final, la gente del Molinón se fue con una sensación extraña en el cuerpo. Porque el Sporting, sin motivo aparente, se echó atrás al final del partido. Y se echó atrás por ese miedo a que te metan un gol, a no ganar el partido, el miedo a ganar. Habló Ramírez también de lo mental, porque les preocupa evidentemente a los entrenadores. El miedo, la presión en estas últimas jornadas. Insisto, del primero al décimo hay 10 puntos. Todo igualadísimo. Y dice Ramírez que no solo al Sporting, a todos les pesa ya lo mental para ganar partidos en este tramo.
Con lo difícil que va siendo cada vez ganar, cada vez más, porque las piernas van pesando, la cabeza también. No solo le pasa al Sporting. Yo todos los partidos que veo es un drama. Y cada vez lo va a ser más. Cada vez lo va a hacer más, por todo, por las piernas que van pesando y por la cabecita, que ya se ve cada vez más esto y uf, pero no solo al Sporting, a todos.
El Oviedo está a 1 punto del playoff y a 5 del ascenso directo, 7º. Y el Sporting en playoff a 3 del ascenso directo. Así están los asturianos a la espera de lo que haga el Elche, que juega esta noche a las 8:30 en casa contra el Alcorcón. Si gana, va a pasar a los dos. Se va a pasar Erifrade en su sección del Cofrade de los lunes para hablar del Oviedo. Y va a haber tiempo de opinión del Sporting, como todos los lunes también, con Marcos Martín y con Javi Barrio. Programa apasionante, por delante, 3:30, estamos en directo, en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
¡Gol del Real Oviedo! Para empatar el partido, es un balón suelto en el área después de un centro de Santi Cazorla. Lo toca Dani Calvo. Piden falta en el salto los jugadores del Levante. Luego remata la red para empatar el partido. ¡Gol del Real Oviedo! Remontada express de los azules. El balón por arriba, el centro desde la derecha, segundo palo. Toca Sebas Moyano para prolongar y masca el portugués. Cabezazo picado abajo para poner por delante al Oviedo. Toma y daca, toma y daca, toma y daca. Ahora pega al Oviedo. Centro de Colombato desde la izquierda, primer palo, el córner. Se eleva por encima de todos Dani Calvo. Bate Andrés Fernández por el palo corto. Otra vez el Oviedo. 35 en el Tartiere. Oviedo 3. ¡Levántelo!
Vaya partidito, ¿eh? Del Oviedo, partido intenso, partido otra vez en el que el Oviedo le toca remontar en casa. Terminó perdiendo la primera parte, que, insisto, ya es casi costumbre. Y es una fea costumbre que tiene el Oviedo, porque prácticamente tira las primeras partes. No creo que fuera una cuestión de actitud, ¿eh? Yo no creo que el Oviedo saliera mal al partido. De hecho, tampoco pasó excesivos apuros. Pero siempre tiene alguna desconexión, alguna cosa que le hace que pierde las primeras partes. Pierde las primeras partes. Yo también creo que a veces se pierde el Oviedo un poco en excesivo control, y ese excesivo control de tener el balón demasiado plano le hace perder verticalidad, le hace perder agresividad en ataque. Se centra demasiado en controlar los partidos y le falta un poco de vértigo, de atacar con más decisión, ¿no? Bueno, pues después del golpe ya espabila. El Oviedo necesita un golpe y después del golpe ya reacciona, ¿no? Que es lo que le suele pasar en este tramo de temporada. Y el golpe fue ese despiste defensivo en el 0-1 de Levante, que es un córner muy similar al que marca el Oviedo contra el Burgos. El córner que saca Cazorla y que remata Seoane es un gol muy similar. Y eso siempre es un despiste de la defensa. No te pueden rematar un centro raso desde el córner en el punto de penalti. Bueno, pues eso le sucedió al Oviedo. Por cierto, con un error, yo creo, también de Leo Román, que es verdad que tenía jugadores de por medio, pero que fallan el gol. Y en la segunda parte ya es la locura. Se marcan 4 goles en la segunda parte, 3 son del Oviedo. Al Oviedo seguramente no le vienen mal los partidos locos, porque se maneja bastante bien en ese intercambio de golpes, tiene buenos jugadores para marcar diferencias, y más todavía en casa. En casa se siente muy cómodo el Oviedo en ese escenario. Remontó el Oviedo a balón parado, con Santi Cazorla como indiscutible protagonista, saca el córner del 1-1, el de Luengo, que marca Luengo, y después pone el centro que precede al 1-2 de Masca, que viene de un saque de banda. Es un saque de banda que Cazorla le devuelve a Luismi, por cierto, en un toque fantástico, la pared, saca el centro, ahí toca Moyano y remata Masca. Se le ve bastante mejor físicamente a Santi Cazorla, bastante mejor. Y hacemos mucho hincapié en el físico de Santi Cazorla, porque es que la calidad es tan superior a la media, pero no en segunda, en primera. Es que es en una pierna de Santi Cazorla hay más calidad que en los 21 jugadores restantes, con todo el respeto para todos, en cualquier partido en segunda. Es que es impresionante. El nivel técnico que tiene es muy bestia. Entonces, a poco que mejore físicamente, le está dando ya mucho al Oviedo. Y yo creo que está bastante mejor que a principio de temporada, bastante mejor. Le ha costado, evidentemente, porque venía de estar parado, ha tenido que hacer su pretemporada larga, luego se lesionó de por medio, pero está a un nivel que ya puede aportar muchas cosas. De hecho, ya juega muchos minutos, no acaba los partidos, porque para 90 minutos tiene casi 40 años, es normal que no le dé, pero le está dando cosas al Oviedo, evidentemente. Y luego el oviedismo está disfrutando mucho, porque era un sueño para la gente del Oviedo ver a Santi Cazorla con la camiseta del Oviedo. Y verlo encima, a este nivel, siendo determinante para ganar partidos, es un sueño para un club que lo ha pasado tan mal, ver a un jugador que es dos veces campeón de Europa y una de las leyendas indiscutibles de la historia del fútbol español con su camiseta, es como un último baile que está paladeando la gente del Oviedo cada partido de Santi Cazorla. Lo preocupante en el Oviedo está atrás, últimamente está atrás, está dando el Oviedo síntomas de debilidad. Lleva 5 goles encajados en los 2 últimos partidos, errores individuales bastante groseros y además de todos, porque decíamos ahora lo de Leo Román, pero Viti, por ejemplo, falló contra el Valladolid, Bretones también, Luengo falló este fin de semana contra el Levante, seguramente el que se salva es Dani Calvo, pero están todos los de atrás fallando bastante. Y ahí aparece ahora la figura de Luismi, de la que vamos a hablar ahora con Eri, y más cosas, porque Luismi puede ser un poco la llave del Oviedo a nivel defensivo, que le dé un poco ese equilibrio que le está faltando al equipo en los últimos partidos. Vamos a hablar con Eri después de este paso por Adarsa, 15 horas 35 minutos, estamos en directo en la cadena COPE.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión en 2024.
No sé, no lo tengo claro. ¡Que se callen ya! ¡Basta!
Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Adarsa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
El Cofrade, con Eri Frade.
4 menos 25 de la tarde, en directo, abrimos el Cofrade de los lunes. Eri Frade, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estábamos hablando ahora del tema mental, Eri, bueno, entre otras cosas, de la importancia de reponerse de los golpes, y el Oviedo lo está haciendo, porque fíjate que es una montaña rusa, es el derbi, Valladolid, remontar al Levante, es decir, está alternando partidos buenos con partidos no tan buenos, pero se está reponiendo.
Fíjate, el derbi lo apuntamos como partido bueno, porque fue un buen partido el Oviedo, pero con un primer minuto malo, que es lo que te condenó. Claro. Y no lo jugaste bien, Valladolid. Si no ves el partido, piensas que fue el Valladolid el que pasó por encima del Oviedo, y así fue en la segunda parte, a raíz del primer gol, pero el Oviedo sale siempre igual. Lo que pasa es que con el Tartiere, que es su casa, pues tiene ese idilio particular que le permite hacer cosas como la del otro día, incluso repetirlas, pero efectivamente no es una buena costumbre. Los partidos es verdad que hay que madurarlos, pero este Oviedo de Carrión con toque de corneta pues mola mucho porque tiene mucha calidad y luego tiene gente que racialmente no se esconde y que va y que quiere y luego pues si le pones un campo mojado y una grada más o menos enchufada, consciente de lo mucho que se jugaba uno en el envite, pues te da esa atmósfera que está muy bien vivirla. Cuantas más veces mejor, pero igual no hace falta. Sí. Prefiero vivir más la del Burgos, vamos.
Sí, sí, sí. es que ¿sabes qué pasa? Que da la sensación de que necesita el Oviedo que le pinchen. Porque empieza los partidos con mucho control, pero demasiado plano, y luego cuando le pinchan ya explota. Sí.
Ya. Bueno, hombre, es que luego los rivales también juegan y estás jugando con un rival que busca lo mismo que tú, como el que te pasó por encima en el marcador la semana anterior y a lo mejor tienes dudas. Es verdad que a lo mejor la presencia de Cazorla te invita a intentar amasar todo un poco más, pero bueno, pues luego con Cazorla se inicia perfectamente la remontada. Entonces, bueno, pues supongo que será una cuestión de ir ajustando cosas. Y es verdad que hablabas antes de la fragilidad defensiva del equipo. Y es verdad que Viti hace un despeje malo, que cuesta creo que es el segundo gol.
Es el de Luengo ese. Es un despeje de Luengo, sí.
Es un despeje de Luengo. Bueno, el caso es que al final tenemos un lateral derecho que está aprendiendo a ser lateral. Tenemos un lateral izquierdo que ya se sabe el oficio, pero que antes era extremo y esa vocación ofensiva nunca la va a perder. Sí. Incluso hasta se la exigimos. Luengo es el cuarto central en teoría de la plantilla y bastante bien está saliendo, y Dani Calvo pues es un poco el referente y el bastión, y que de vez en cuando el portero pueda tener un día menos afortunado también puede suceder, igual que te digo que para mí es fuera de juego.
Por cierto, nos dice nuestro amigo común Rafa de Diego, portero del Atlético Lugones, que viene a las tertulias los jueves.
¡Paulero!
Dice, no estoy de acuerdo contigo, es fallo de marca, creo, de Santi Cazorla, le pega en el pie sin querer, es un balón raso muy complicado de intuir la trayectoria. Claro, son corporativos, ¿sabes?, los porteros. Para mí es fallo de Leo Román.
No. Yo para mí, estando como está la cosa, es fuera de juego. Que yo no lo pitaría nunca, pero tal y como está la cosa, es fuera de juego. Y luego, Aparte de eso, no sé de quién es el fallo de marca, pero vamos, a Santi Cazorla había que intentar liberarle de cualquier marca posible, sí. que no fuera más allá de la corta o el rechace.
Mira, está de acuerdo contigo, Rafa, dice que también es fuera de juego. Sí, es que claro, tal y como está el tema ahora con los posicionales...
Claro, no, es que este más posicional no puede ser.
Oye, ¿qué te dice lo de Luismi, Eri? Porque claro, ahora llega Luismi, ahora que estamos hablando del tema defensivo, que seguramente el equilibrio y tal, Luismi te da muchísimo sin balón, con balón seguramente no tiene el nivel de otros. ¿Qué te parece Luismi? ¿Te parece titular indiscutible, no tanto?
A mí me parece que la riqueza de la plantilla del Oviedo es tremenda, o sea, nunca ningún entrenador tuvo entre sus manos, ni mejor ni peor, ni más ofensivo ni más defensivo, una plantilla de tantos quilates, y con tantas opciones... Y con tantas posibilidades. Y a mí la de Luismi me parece una posibilidad más para un equipo que se vio desarbolado la semana anterior y que seguramente busca proteger de alguna manera el trabajo que Santi Cazorla no te va a dar y a su vez darle libertad a Santi Cazorla para que haga exactamente lo que le dé la gana, que es lo que tiene que hacer. Entonces, Luismi para eso es el ideal, porque se sabe los dos registros del centrocampista, aunque para mí tendría que ser un centrocampista, tendría que saber hacer de todo, pero vamos a decir que tiene el registro defensivo más desarrollado últimamente que el resto de centrocampistas, sí, que tiene el Oviedo, y que le puede dar ese equilibrio. Al principio yo creo que estaba un poco estuvo un poco desacertado, porque yo pienso, dice, oye, yo soy Luismi, soy centrocampista del Oviedo y yo sé hacer lo que hace Colombato, sé hacer lo que hace Jimmy, sé hacer lo que hace Cazorla, sé hacer lo que hace Omechenko, o sea, sé hacer cosas y soy más que un stopper. Luego ya cuando fue centrándose en cortar y servir y en ofrecerse y en la salida de balón y tal, creo que se fue entonando y que mejoró mucho su rendimiento en favor del equipo. Y creo que le puede dar muchas cosas, porque hay partidos, sí, y van a pasar lesiones, y va a haber ciclos de tarjetas, y van a suceder un montón de cosas, y es bueno tener a toda la gente enchufada, porque con cuanta más gente juegues, más alto vas a mantener siempre el nivel del equipo.
Tuve la sensación en la segunda parte que con dos laterales tan ofensivos, con un Oviedo tan ofensivo, Luismi ahí, que a mí no es tanto de mi devoción, porque con balón yo creo que joder, te penaliza mucho a veces. Pero claro, un Oviedo tan ofensivo, igual tener a Luismi ahí te puede equilibrar mucho, ¿eh? Mucho.
Sí, claro. Sí, sí. Es lo que llamábamos antes los antiguos, que seguro que Rafa de Diego se acuerda, el libre de la media. Que estaba ahí un poco pendiente de todo lo que pudiera pasar. Y bueno, pues ahí nos tenemos que mover. Y ya te digo, es que la riqueza táctica del Oviedo para hacer lo que quiera es brutal. Lo que pasa es que este Oviedo de Carrión creo que ya es un equipo reconocible, que tiene su ADN para bien y para mal. Que con el 2-1 buscaba el 3-1,
sí, sí,
de una manera loca, cosa que pocas veces verás en la segunda división, y que es un equipo que yo te diría, sin intentando dejar la pasión a un lado, porque todo el mundo sabe de qué equipo soy, yo creo que en muchas semanas el partido que juega el Oviedo, sobre todo si es en el Tartiere, está entre los 5 mejores partidos del fin de semana de las dos ligas
Mola.
Profesionales.
Sí, 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 es verdad. Es verdad.
Como mínimo, ¿eh? Como vale. Mínimo.
Mira, me dice Joan de la Nueva España. Joan, por ejemplo, es muy de Luismi. Dice, Luismi, yo prefiero a Luismi antes que a Jimmy. Es que, claro, esto también...
Sí,
es...
pero tiene que ser un Luismi que haga justo lo que tiene que hacer. Que al final, todos los futbolistas son buenos o malos en virtud de que pongan sus virtudes al servicio del equipo y traten de exhibir lo menos posible sus limitaciones. Entonces... Y luego, además, el futbolista va pasando por diferentes estadios a lo largo de su carrera deportiva. Yo, a mí, el Luismi que llegó a Oviedo me impresionó, porque mucho. es que cortaba y jugaba el balón con mucho criterio, cambios de orientación de 25 metros.
Pero nunca volvió a ese nivel.
Bueno, pues ya está, pues vamos a ser inteligentes, estamos así, lo que me piden es esto, lo que yo hago bien para el equipo es esto, y Luismi cuando lo hace muy bien y puede, sobre todo el día que juegue Cazorla, yo creo que es muy necesario.
Sí, puede
porque
ser.
Porque a Cazorla hay un trabajo que ni le puedes pedir ni le debes exigir.
Mira, me la pones votando, porque tú, ovidista de siempre, ves a Cazorla con esa camiseta de hacer los partidos del otro día, me decía gente a la salida, es que es increíble, Pablo, o sea, ver a Cazorla con esa camiseta jugando aquí, es como más allá de lo que te da.
Sí, eso es palpitaciones.
Eso es. ¿Tú qué sientes al verlo ahí?
Palpitaciones. Palpitaciones, y que es muy fácil decirlo, pero luego hay que hacerlo. Y Michu lo hizo, y Cazorla lo hizo, y Esteban en su día lo hizo. Creo que he sido bastante claro, ¿no?
Sí, sí, totalmente. La última que te hago, del primero al décimo hay 10 puntos. Esto es un manicomio de liga absolutamente increíble. ¿Te atreves a hacer algún pronóstico? ¿Ves alguno que se cae, alguno que va a estar fijo o no te atreves?
Uf, la verdad es que no me atrevo mucho. El Oviedo está jugando con la rémora con la que arrancó con Cervera. No Cervera, de todo el equipo en la época de Cervera, entiéndaseme bien.
Sí.
A partir de ahí, creo que el Oviedo está en ritmo de poder entrar en el playoff por primera vez desde que volvió al fútbol profesional. Yo eso sí lo creo. El Sporting creo que va a estar. No sé en qué lucha. Creo que en la del playoff. Y luego para el ascenso, yo veo bastante seguro al Eibar. A mí es el equipo que más me mola y que más seguridad me da. Y a partir de ahí, anchas Castilla.
Sí, es que esto
no, es que siempre hubo pollo para algo, pero es que este año
el
megapollo no es que afecte al playoff, ni a medio playoff, ni a los cuatro puestos del playoff, que afecta a los cuatro del playoff y al ascenso directo.
Es una locura. No quiero cerrar el cofrade sin darle la enhorabuena al Enense, que son tres victorias consecutivas, ¿eh? La última contra el Sporting B, pero vamos, está el Enense que se sale, Heriberto.
Andan bien, sí, los chicos, que ayer sacaron un partido fantástico, dominador el Sporting B, nosotros metimos las dos que tuvimos en un córner y en un contragolpe con el oviedista incombustible Jandro,
señor.
Que ha vuelto a marcar y nada, estábamos muy felices porque bueno, hay mucha diferencia de todo entre los dos equipos y para nosotros, bueno, fíjate si es especial que hacía 37 años que el Enense no ganaba al final del Sporting.
¡Joder! Hombre, es verdad. ¿37 años?
Sí, muchos años estuvo el final del Sporting en categoría superior. Pero sí, en unos cuantos enfrentamientos hacía 37
pues
años.
Pues celebra al hombre, que las cosas buenas hay que celebrar.
No, ya estoy en otra cosa.
Sí,
no, son tres puntos igual que los demás y nada, tienen que pasar por ahí todavía el Llanera, el Lealtad, el Ceares, los de arriba tienen que pasar todos, a ver si... Yo creo que con tres puntitos más ya la permanencia está hecha y luego a partir de ahí que los chavales lleguen donde se merezcan.
Eri, un beso enorme. Buena semana, tío.
Otro, hasta
luego. Un abrazo. 15 horas y 46 minutos. Nos vamos a Gijón. Estamos en directo. Cadena COPE.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta tan bien como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662. No.
Estaba defendiendo con uno menos. Es un centro de Villalba al segundo palo. Y aparece Otero de cabeza entre tres centrales para marcar el segundo, su sexto en liga, para adelantar al Sporting en el 62 en el Molinón. Sporting 2, Otero, Albacete 1.
Fue el gol que tiró la resistencia del Albacete abajo. Alguno dirá, oye, ¿y el de Cote qué pasa? Que, claro, el partido fue a las 8:30, conectábamos tiempo de juego a las 9, así que el primero, como fue minuto 13 por ahí, no nos dio tiempo a cantarlo. Pero este sí, el definitivo, el de Juan Otero, que es muy importante, porque se habla mucho del bajón del Sporting a nivel de juego. Yo creo que porque es evidente que lo tiene, aquí lo venimos diciendo varias semanas, que no está en su mejor momento, pero ahí está cuarto el Sporting. Y la victoria contra el Albacete era muy necesaria porque... venimos diciendo estas semanas con el Sporting, hay que sumar todo lo posible cuando no estás bien para llegar bien colocado en la clasificación cuando te recuperas. Y el Sporting está en eso. Por un lado es cuarto a solo 3 puntos del ascenso directo y a 4 del líder. en casa, en el Molinón, que todos estamos de acuerdo que las opciones del Sporting van a pasar por ahí, sigue fuerte. Porque después de aquella derrota contra el Racing de Ferrol son dos victorias y un empate contra el Valladolid, que no es cualquier cosa, en los últimos tres partidos. Así que los números avalan al Sporting en este momento, a pesar de que igual las sensaciones no tanto, y justo antes de recuperar a lesionados clave como son Campuzano, que ya vuelve contra Levante, Yáñez, Rivera, que están ahí. Hay exigencia lógica en torno al Sporting y tiene que seguir siendo así, ¿no? Para algunos seguramente es demasiado pensar, joder, ¿cuánto más le vamos a pedir a este equipo? Que está cuarto, ¿cómo que está en crisis? Bueno, hay que decirlo, es que las sensaciones más allá de los resultados no son las de principio de temporada, pero también es verdad que las puede recuperar y que está a tiempo, y que es mejor recuperarlas cuando vas cuarto y cuando vas ganando partidos, sin lugar a duda, pero hay que ser exigente con el Sporting porque lo demanda el club, la historia del club, la gente, es fundamental. Yo creo también para mantener ese nivel, la exigencia sobre el Sporting. Del partido contra el Albacete hay que decir que no se pueden sacar demasiadas conclusiones, porque 11 para 11 estuvo muy igualado, el inicio es del Sporting, luego lo iguala ya no solo en el marcador sino en el juego también el Albacete, que le hace daño al Sporting en las transiciones. Y luego todo cambia con la expulsión de Agus Medina en el minuto 41 y condiciona muchísimo el partido. Hay que ganar contra 10, es verdad, que se te cierran y todo esto, pero es en casa contra un equipo que está peleando por no descender y con 10 jugadores. Lo normal es que hubiera ganado el Sporting. Ganó, que es lo importante, y a seguir, es un partido menos, como decía Ramírez, 13 partidos para el final. Pasamos por Asprusa, miramos unos pisos y abrimos el tiempo de opinión del Sporting.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes, y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Las 5:51. Saludo ya a los habituales en el tiempo de opinión del Sporting de los lunes. Está Marcos Martín en COPE Gijón. Hola Marcos, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y está Javi Barrio desde el diario El Comercio. Hola Javi.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
Bueno, uno de los titulares de la victoria, porque puedes hacer mil interpretaciones, pero puede ser en la rula no preguntan, apuntan, Marcos, ¿no? O sea, que tanto da el juego y tal, pero que el Sporting necesitaba ganar y ganó.
Sí, intuyo, es algo que venimos hablando pues prácticamente desde que el Sporting comenzó a flaquear, que todos fallan, con lo cual, sin ver todos los partidos de segunda división, las sensaciones que tengan en Valladolid o en Leganés, o en Barcelona con el Español, pues serán similares a las que tiene el Sporting. Yo creo que este año ningún equipo está para tirar cohetes. Parece que el Oviedo, que es el que viene por detrás, está mejor, quizás también el Elche, pero bueno, no acaban de despuntar tampoco con resultados, y creo que esto va a ser pues lo que comentabas tú ahora y lo que decía Ramírez, ir sumando, y llegar al final de temporada en las mejores condiciones posibles, y sacar los máximos puntos posibles.
Javi, ¿qué análisis haces tú? Porque decía Ramírez que el equipo Brotes Verdes, que había hecho un buen partido. ¿Qué análisis sacas del partido?
Bueno, yo, es verdad que el inicio del partido del Sporting no es malo. El Sporting entra bien al partido y creo que se pone en una buena situación. Pero creo que después el ponerse por delante y que le empaten le hace bastante daño, ¿no? Y el partido cambia bastante con uno menos. Yo creo que no es un partido brillante del Sporting. Lo decías tú ahora, hoy había que sacar los tres puntos y se sacaron. Creo que al final se acaba sufriendo un poco el equipo, pese a haber tenido posibilidades de haber sentenciado el partido. Y en esa línea, bueno, tampoco saco muchas conclusiones porque creo que es un partido muy condicionado por la expulsión. Entonces, a partir de ahí, pues evidentemente en este punto de la temporada todo lo que sea sumar y de tres puntos, pues importantísimo, pero a nivel futbolístico quizás cosas muy individuales, el momento de Fran Villalba, de Nacho Martín, sí, incluso, bueno, que haya entrado en el equipo y lo hizo un partido muy muy decoroso, Cote, por supuesto, no sé, creo que hay lecturas individuales, pero más en lo colectivo igual, no me parece que haya sido un partido brillante del equipo, esa es la sensación.
Pero esas lecturas individuales son muy buenas, Javi, porque sumar a estos para la causa, Nacho Martín, Villalba, que te empiecen a sumar es muy bueno para cuando se te recuperen también los teóricos titulares.
Sí, no, es evidente que, bueno, hay una serie de jugadores que no estaban participando por distintas razones, ¿no? Porque creo que es muy diferente el caso, por ejemplo, de Nacho Martín del de Fran Villalba, pero están apareciendo en un momento de la temporada en el que el Sporting creo que necesita otra cosa, ¿no? Creo que es ya muy previsible el juego por banda quizás de Hassan, o bueno, pues las subidas de Cote, también los equipos empiezan a prestar más atención a eso. Entonces, pues que tengas un jugador, por ejemplo, el caso de Villalba, que te rompa por medio con pases, rompiendo líneas de pase y demás. No sé, creo que es importante tener otra serie de combinaciones, que el equipo quizás ahora mismo abusaba mucho pues de dos, tres jugadores. El caso de Hassan creo que es el caso más evidente, ¿no? Y que se haga imprevisible el equipo, que alguna vez lo comentaba el...
Se nos fue ahí el directo. Marcos, tú, a nivel nombres propios, ¿a quién destacas? ¿O quién no te gustó? A nivel nombres propios, ¿qué ves del partido del otro día?
Hombre, lo fácil son Villalba y Cote, ¿no? Que uno parece que está sumando para la causa y dando lo que se esperaba de él, y el otro dando más de lo que se esperaba de él, y que llega en un muy buen momento. E insisto en que aquí también yo creo que hay que ponerle en el haber a Miguel Ángel Ramírez, que no lo está quemando. Hay partidos en los que juega Diego o juega Pablo en el lateral izquierdo, que a priori no se entiende demasiado, y quizás está permitiendo a Cote llegar a final de temporada a un nivel físico que de otra manera sería muy complicado, bueno, teniendo en cuenta los antecedentes. Pero yo creo que Diego Sánchez está picando con fuerza en el 11, ganándose el sitio por méritos propios. Y Nacho Martín, que yo creo que es un futbolista que ha tardado más en arrancar también, por lo menos en el partido contra el Albacete, se le va viendo más asentado. Y viene bien teniendo en cuenta que jugadores que en otro momento de la temporada sí rindieron a buen nivel, caso de Roque Mesa o caso de Nacho Méndez, que ahora quizás no están al nivel que demostraron en otro momento, viene bien para afrontar esa recta final. Aunque es verdad que lo decía Javi, lo decías tú, lo decía Ramírez, el partido tiene poco análisis desde el momento en el que se queda con 10 el Albacete.
Sí.
Pero ojo, que otros años hemos visto que el rival se quedaba con 10 y el Sporting era incapaz de generar ningún tipo de peligro. Y contra el Albacete, por lo menos hasta que marcó, y unos pocos minutos después, porque es verdad que los últimos minutos son malos del Sporting, generó y metió atrás al Albacete en su campo.
Oye, tengo un minuto y medio para hablar del Molinón y lo que está pasando, lo nuevo, ¿no? Que es decir, las candidaturas tienen hasta verano para seguir actualizándose, presentar todo lo que hay que presentar. ¿Para vosotros esto está todo zanjado? ¿Pensáis que va a haber más capítulos? Porque, bueno, hay declaraciones, el Sporting al final tira la pelota a las instituciones lo dan por cerrado. Javi, ¿tú cómo ves el asunto?
A ver, yo creo que por parte del ayuntamiento está zanjado. El problema es, a ver cómo aguanta ahora cierta presión que quiera poner por el lado del Sporting, ¿no? Y a nivel social, que es verdad que tú pisas la calle y si hay cierta discrepancia, y creo que, bueno, por ejemplo, la polémica, entre comillas, de la campaña de los Mupis, pues que tampoco ha hecho ningún favor, en este caso, al ayuntamiento.
Total.
¿No? Porque creo que se le ha criticado bastante y demás, y lo que ha conseguido es reabrir un poco otra vez el tema, y me da la sensación que, bueno, las declaraciones que escucha de David Guerra en los últimos días también vienen un poco por ahí. Entonces, zanjado, yo creo que por parte del ayuntamiento esa es la intención, pero bueno, va a depender también un poco de cómo eso aguanten un poco esa presión que puedan tener en próximas semanas.
Marcos.
Yo creo que es muy complicado que el ayuntamiento pueda dar marcha atrás ahora, porque ha llegado ya a un punto de no retorno en torno a este asunto, y si diese marcha atrás y finalmente apostase, bueno, sería un cambio de rumbo importante. Yo no sé hasta qué punto el retorno para la ciudad es ventajoso o no. Está el estudio de la Universidad de Oviedo, al que no se le puede poner duda, por supuesto que lo hacen expertos, pero bueno, habría que esperar a 2030 a saber cuál sería el retorno real. La realidad es que hay hasta julio, pues vamos a ver si aparece un plan de financiación.
Sí.
Si el Sporting va con un plan de financiación, si sabemos cuánto tiene que poner el ayuntamiento, cuánto tiene que poner el Principado y cuánto está dispuesto a poner el Sporting, quizás sean capaces de convencer al ayuntamiento.
Marcos, Javi, os mando un abrazo fuerte y feliz semana a los dos, ¿vale?
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Cuidaros mucho, vamos cerrando.
En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que a Xavi le encantaría quedarse.
Está
deseando que ocurra algo bueno, mínimamente bueno en el Barça, para que se lo supliquen y para que...
¿Qué es el gol que mete el Madrid? Para mí es gol.
Claro, claro.
Lo que me vale es que los que el día del Leipzig dijeron que estaba bien anulado, hoy digan que está bien concedido.
No tiene nada que ver la jugada.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
En el polideportivo destacamos la gran victoria del Avilés en baloncesto, la derrota del Oviedo baloncesto y la victoria del Telecable de hockey. Te dejo con la tarde. Hasta mañana.